Cope Albacete.
Cuéntame, Antonio, ¿cómo te metes en esta aventura? En doble sentido. Sí. Primero la aventura en el mar y después la aventura literaria, que las habías tenido, pero de otra manera, ¿no?
Claro, claro. Yo donde más tiempo he pasado es en la poesía. O sea que esta es la primera vez que incurro ahí en la novela. Bueno, la aventura tiene como dos momentos, y uno natural, que es haber leído cuando tenía 20 o 21 años Gran Sol, la novela del escritor Ignacio Aldecoa, que es una joya, y él hizo este mismo viaje que yo realicé después en los años 40, con lo cual mucho más osado el suyo, más peligroso. Y ya 20 y tantos años después, aquella lectura había quedado ahí en la memoria y varada. 20 y tantos años después, un buen amigo periodista de Madrid, Manuel Villanueva de Castro, me contó en una sobremesa algo que yo desconocía de su vida, y sabía que su padre, por ejemplo, había sido marinero en Gran Sol, sabía muchas cosas de él, pero nunca me había hablado de su hermano Agustín, que es un muchacho que a los 29 años, en 1986, en su primera marea en Gran Sol, el barco en el que iba naufraga, y él fallece. Fallece además intentando ayudar a un compañero a que saltase a las balsas, bueno, un jaleo todo muy malogrado. Y yo me quedé muy asombrado de aquella historia, y le dije y le prometí a este amigo periodista que yo iba a cumplir el mismo viaje que hizo su hermano en aquella primera marea que se lo llevó por delante. Y 7 meses después estaba yo enrolado en un arrastrero gallego, camino de Gran Sol, desde las costas de Irlanda, para hacer el mismo viaje que hizo aquel muchacho que a los 29 años pues quedó bajo las aguas y dejó viuda y 4 hijos.
Todo lo que cuentas, todo, bueno, con la literatura propia, con el empleo fantástico que haces de adjetivos, epítetos, etcétera, etcétera, es así como se produjo.
El viaje físico, sí. Todo lo que yo cuento en el libro En Buena Mar, lo que es la expedición hacia Gran Sol, lo que son los días de faena allí, eso es más o menos así. Luego en los personajes, en el personaje que narra la historia, que se llama Mauro, pues puedo ser yo y no soy yo, el personaje de la mujer no soy yo, o sea, no soy yo, perdón, eso está claro que no soy yo, pero no sucedió así, pero lo que es la aventura física del barco, esa experiencia del mar, sí, yo creo que este es un libro que a cualquiera que el mar le interese y le guste, lo que va a encontrar es otra cara del mar, que es la más insólita, la que menos vemos, ¿no? Aquellos que conocemos el mar desde la orilla, que principalmente somos casi todos, lo que se encuentra en Buena Mar es esa otra condición del mar o del océano, en este caso, océano Atlántico, donde yo estuve, que es probablemente la más verdadera, la más auténtica, la más feroz y la más terrible.
Y todo eso sin haberte subido a una Zodiac, dice el propio libro, ¿no?
Sí, esa es mi experiencia marinera, no paso de haber dado vueltas por Zodiac por la bahía de Mazarrón, eso es verdad.
Y bueno, yo te he dejado vomitando, o sea que todavía me queda buena parte del libro, supongo que los vómitos pasan y la experiencia crece. Sí. Yo resaltaría, sobre todo, y no lo resalto yo, lo he visto en la crítica literaria o en los comentarios que te han hecho, sí. Yo voy en el barco. O sea, tu nivel descriptivo es, bueno, como yo no recuerdo en muchos libros, mucho tiempo, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que también una novela como esta requiere que todo sea muy muy minutado, ¿no? Es decir, que cada descripción haga que el lector tenga esa posibilidad de saber en qué espacio están sucediendo las cosas con la precisión más absoluta, con la concreción más exigente, porque, claro, como no hablamos de un espacio, en la novela no se habla de un espacio muy habitual, es muy poca la gente que no es marinera que haya podido embarcarse en un arrastrero gallego para hacer Gran Sol, es muy, muy insólito hacer eso, es muy complicado conseguir todos los permisos necesarios para hacer algo así, pues claro, la literatura lo que me permitía era ir reconstruyendo como si fuese un gran estudio de cine, ¿no? Donde se reconstruye una ciudad, la calle de una ciudad, o donde se reconstruye un barco, y el espectador puede de algún modo creer o percibir que está paseando por las calles de esa ciudad reconstruida o de ese barco hecho en tierra, ¿no? Bueno, pues la idea de la literatura en este caso es igual, es decir, es conseguir que a través de la descripción y del rigor descriptivo uno encuentre también casi el mismo bamboleo que yo viví dentro del nuevo confurco llamado Carrumeiro en la novela, el barco.
Dímelo como quieras, pero yo repito, hacía mucho, mucho tiempo que yo no me encontraba con algo que me metiera tan dentro de la historia. Y
Qué
bueno,
bien.
yo he hablado de los comentarios, pero no he dicho ninguno. Por ejemplo, el de Arturo Pérez Reverte quizás sea el que más me ha gustado. Además, él es un marino, o sea que creo
Sí,
que algo
él
tiene que
sabe.
decir. Dice, con este relato situado entre lo real y lo literario, Antonio Lucas demuestra que a veces es preciso viajar a lo más lejano del mar para llegar a lo más escondido de uno mismo. Muy bonito.
Sí, eso se lo agradezco mucho a Arturo porque ha sido muy generoso y él leyó, fue de los primeros en leer esta novela. Yo se la pasé porque sabía que las impurezas de quien no conoce bien el mar me las podía detectar y de hecho me dio dos o tres sugerencias, sobre todo en los aspectos marinos de la novela, ¿no? En todo lo que tiene de descripción del mar o del barco, él conoce muy bien ese territorio, así que fue de gran ayuda, sí.
Cuando tienes ahora delante un plato de pescado, ¿lo ves de otra manera?
Sí, lo veo de otra manera, lo disfruto igual, ¿eh? Lo disfruto igual, pero sí sé, por ejemplo, si es un pescado que de los que salen del caladero Gran Sol, hablamos de merluzas, rapes, lenguados, gallos. Yo sí sé quién ha sacado eso. No digo el hombre es concreto, pero sí sé qué tipo de hombre ha sacado eso, qué tipo de marinero, lo penoso que es ese oficio, lo infame que es ese mar, lo peligroso que es todo lo que sucede ahí dentro. Y sé el esfuerzo que cuesta sacar cada una de esas piezas y la gente que se está jugando allí la vida. Ahora, mientras tú y yo estamos hablando, hay gente ahí arriba. Están los marineros con los que
En
yo
noviembre, que no en
embarqué.
junio, ¿eh?
En noviembre, noviembre. Noviembre que es cuando el mar tiene rock and roll, cuando allí las olas se plantan en 7 u 8 metros con una facilidad muy, muy pasmosa. Así que sí, ahora mismo están ahí, yo sé, cuando estoy delante del pescado, cuando veo en el mercado caja que pone Atlántico Norte, ¿no? Ves ahí esos sellos que ponen Atlántico Norte, sé perfectamente lo que cuesta eso, lo que cuesta es sacar eso. Y lo olvidado que tenemos a esos marineros y a ese oficio, ¿no? Tan, tan esencial. Ellos son los invisibles del mar y ellos también lo saben que lo son. Y eso es duro.
Antonio, por terminar, no es un spoiler, simplemente es contar un pequeño comentario que hay dentro del libro, que es cuando Mauro se sube al barco o se presenta ante el patrón le dice, ¿y quién va a querer saber lo que aquí se hace y la vida de los marineros en Gran Sol, ¿no? ¿Crees que lo has contado por un lado y por otro, ese patrón ha leído el libro y te ha contado algo?
Sí, ese patrón ha leído el libro. Lolo lo leyó hace 15 días, poco antes de volver a embarcar para Gran Sol, donde ya no creo que vuelva hasta enero, más o menos, algo así, a tierra. Y sí, lo leyó y se sintió muy, pues se sintió muy agradecido, cosa que el agradecido soy yo. Pero sí, encontró su vida y encontró las coordenadas de su profesión bien reflejadas ahí. O sea, que esa es la única prueba que realmente a mí me intimidaba, ¿no? Que ellos cuando lo leyesen viesen que la novela es lo que es un homenaje a quien fue mi familia inesperada en aquellos 21 días entre los paralelos 48 y 60 del Atlántico Norte, en el caladero más peligroso del mundo, que es Gran Sol. Y que además de un homenaje es un ejercicio de gratitud. Es una forma de decirles, tíos, os admiro, tíos, os respeto y aquí tenéis a un cómplice de por vida porque yo les debo de algún modo haber vuelto entero a puerto. Así que creo que eso sí lo han detectado.
Bueno, yo para terminar ahora sí, te he dicho que era la última, pero no. Yo te invito a que hagas otras aventuras porque si las cuentas igual de bien, aunque te cueste vomitar o te enfrentes a un león, chico, vete a Kenia o vete a cualquier sitio y cuéntalo
Bueno,
de la misma manera que lo haces en Buena Mar.
muchas gracias, te lo agradezco mucho, ¿eh?
Cope Albacete.